Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa en estos momentos el intercambio de ataques entre Israel y el Líbano. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días. Vean las alarmas. Se han disparado primero en Israel, la zona del Valle de Jezreel, en las zonas de Nazaret y Afula. Por su parte, el ejército hebreo ha respondido bombardeando el sur del Líbano durante esta madrugada. Esto sucede tras la intensa jornada de este lunes en la que Israel ha cometido el ataque más importante sobre el Líbano desde el año 1990. Los cazas de combate han bombardeado más de 1.100 objetivos en los que aseguran que la milicia chií de Hezbollah escondía arsenales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que los terroristas de Hezbollah se esconden entre los civiles para utilizarlos de escudos humanos y afirma que esto no ha acabado.
Para aquellos que todavía no lo han entendido, quiero aclarar la política de Israel. Nos anticipamos a la amenaza en cualquier parte. Eliminamos terroristas y no hemos terminado. Nos enfrentamos a días complejos. Por eso, os pido, ciudadanos de Israel, que permanezcamos juntos con determinación y paciencia.
Según datos del gobierno libanés, los ataques han dejado cerca de 500 muertos y 1.600 heridos. Poco tiempo antes se avisaba a la población civil de que huyese, por lo que durante todo el día se han visto imágenes de carreteras colapsadas. Y mientras tanto, aquí en España, dos nigerianos afincados en Málaga están entre los 5 detenidos como responsables de una trama que estafaba a mujeres vulnerables haciéndose pasar por el actor de Hollywood Brad Pitt. Solo a dos de sus víctimas consiguieron sacarles 325.000 euros. Juan Baño.
Buscaban en las redes a mujeres vulnerables. A su última víctima en Granada la abordaron por Facebook con una falsa página de fans de Brad Pitt. Contactó con ella quien decía ser su representante, luego su abogado y finalmente el supuesto actor. Le proponía afecto, nos cuenta Juan Carlos, portavoz de la Guardia Civil, a cambio de negocios.
Sí, negocio, que va a abrir una serie de negocios en España que se quieren participar con él y a cambio, evidentemente, les promete unas relaciones un poco más íntimas.
En los registros ha aparecido una agenda con las expresiones a utilizar para dirigirse a las víctimas.
Había escrito, mi amor de ti es verdadero, sentimiento desde mi corazón y por siempre, por favor, perdóname y acéptame más que nunca. Porque yo te quiero.
Habían creado una auténtica red de empresas por media España para el blanqueo del dinero. Esta pista llevó a una segunda víctima en Durango. Se han recuperado 85.000 euros de los 325.000 robados. La víctima de Granada lo fue por partida doble. La Guardia Civil descubrió que su propio hijo le había sacado otros 17.000 euros de la tarjeta.
Y prisión permanente revisable para el asesino de Marta Calvo. El Supremo ha confirmado la pena para Jorge Ignacio Palma y se suma la condena a 137 años de prisión por el asesinato de otras dos mujeres. Este hombre también intentó matar a otras 6 durante encuentros sexuales. Pilar Jove es la abogada de la familia de Marta Calvo.
El fin que él perseguía era disfrutar, si puede llamarse así, de esa situación, de ese momento en el que estas chicas estaban entre la vida y la muerte y que dependía de él que siguieran vivas o no, en el sentido de, bueno, pues introducirles más cocaína o no hacerlo. Entonces, como digo, efectivamente cumple con todos los requisitos para ser un asesino en serie.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes comienza la 7ª jornada de la Liga. Valencia y Osasuna se enfrentan a las 7 de la tarde en Mestalla, los locales con la intención de salir del descenso y los rojillos mirando a Europa. A la misma hora, Sevilla y Valladolid tratarán en el Pizjuán de alejarse de los puestos de descenso. Y a las 9 de la noche, un Alavés lanzado visitará el Bernabéu para tratar de frustrar las intenciones del Real Madrid de seguir metiendo presión al Barcelona en la clasificación. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno.
COPE, el pulso. Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Gracias, de verdad, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y damos ya los buenos días de nuevo a los ponedores. Es martes 24 de septiembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. Lo que vamos a hacer es, de momento, seguir navegando, poniendo las calles, por supuesto, hasta las 5. Y a partir de esa hora, el Pulpo se va a incorporar hasta que comience Herrera en COPE, a eso de las 6 de la mañana. Vamos a contaros lo primero, porque me parece importante saber qué tenemos hasta las 5 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Vamos a explicarles un poquito qué hemos preparado en esta hora de radio.
Pues fíjate, el primero que se va a pasar por aquí en esta próxima hora va a ser nuestro amigo y escritor Fernando Gómez, que recordemos, siempre nos lleva por lugares que tienen una historia singular escondida entre sus cimientos. Hoy, por ejemplo, nos va a hablar de manicomios. Así que agarraos que vienen curvas. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde. Toca sección de ciencia. Jorge nos va a hablar de la resistencia que tienen nuestros huesos, tanto como para que sirvan de ejemplo para futuras construcciones.
Perfecto, de todo esto hablaremos en la próxima hora y también vamos a escuchar, por supuesto, a los ponedores que nos han dejado notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Son las placas, vamos a escucharlas.
Muy buena, Pulpo. Pues yo la verdad es que no te he echado de menos, porque tiene un pedazo de equipo con ese pedazo de Bea y el pedazo de Jorge. Que sí, hombre, que sí, que te he echado de menos. Soy Damián, de Cádiz, de Placa Blanca, Ullao. Bueno, pues venga, y para adelante. Soy ponedor.
Hola, Pulpo, Carlos. Qué alegría que estás aquí otra vez. Espero que te recuperes de todo lo que te haya ocurrido y que sigas dándonos vitaminas todas las mañanas. Soy Ángeles Merino y sabes que os quiero mucho. Un beso para Bea, para ti, para los becarios y que soy ponedora de toda la vida. Siempre contigo, Pulpo. Un abrazo. Besito.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera para darle la bienvenida al señor Carlos Moreno, el Pulpo. Te echábamos de menos. Y a pesar de que lo hemos pasado muy bien con Bea y Borja, Bea una gran comunicadora, no vamos a decir nada que no sepamos de ella. Y Borja, que bueno, para ser becario parece que lleva toda la vida a la radio. Es como nosotros los camioneros cuando nos sacábamos el carnet, que llevábamos toda la vida llevando un camión y estábamos hartos de conducir y teníamos que hacer las prácticas porque teníamos que hacerlas. Pues este es Borja, pero en la radio. Me da la sensación que llevo toda la vida escuchándolo. Y Pulpo, que me alegro mucho, espero que todo lo que hayas pasado, pues eso, lo hayas pasado y ya todo bien. Y bienvenido, te echábamos de menos y fuerte abrazo. Y sí, sí, eso que estás notando en el abrazo es el móvil. Venga, un saludito.
Gracias por todas estas notas de voz que nos habéis mandado al WhatsApp al 662-942-605. Ahora sí, ponedor, si me estás escuchando a las 4 y 7 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Emilio nos cuenta una historia muy dura. Él nos cuenta que es jubilado desde el 19. Dice, antes de ello, mi mujer trabajó a media jornada. Yo era profesor y trabajaba las mañanas y algunas tardes. Teníamos y tenemos dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Los profesores negociamos, ¿no?, cómo distribuir nuestras horas de trabajo, el número de horas. Y el último curso, cuando fui a negociar el mío para facilitar la atención a mi hijo, la persona responsable me contestó que puesto podíamos saber durante el embarazo si había algún problema, ¿por qué no habíamos abortado? Conciliación.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me mejora. Y yo le dije que no.
Versión de este gran éxito de Isabel Pantoja a las 4 y 11 de la mañana, sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo y estamos leyendo esos mensajes. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con el de Emilio? Eso es lo que muchos se encuentran cuando llegan a su puesto de trabajo y explican que tienen una situación familiar complicada. Puede ser un niño enfermo, una situación como esta. Tratas de distribuir las horas, como todo, como todo en la vida. Hay gente que tiene mucho morro y que tira de mucha cara dura. Y luego hay situaciones en las que la persona te está diciendo que puede realizar esas mismas horas en otro momento de su jornada laboral. Y es posible. Pero en España deberíamos acabar con el presencialismo, que es una cosa que también la tenemos fijada, lo de que se nos vea, ¿no? Que se vea que estás haciendo pasillo, dando vueltas por la oficina, y lo mismo a veces es mucho más productivo de otra manera. ¿Qué dicen los ponedores hoy en nuestro Facebook hablando de la conciliación?
Pues Ana Mati ya no tuvo esa suerte que han tenido otros ponedores que han entrado anteriormente. Dice que ya tuvo tres hijos, los dos primeros se llevan 20 meses. Un día tenía que ir a comprar para comer y los dejé solos. Y cuando llegué a casa, el mayor había metido una pistola de plástico, la había metido en la cocina de carbón y vio que se quemaba. Y la metió en el caldero de plástico que tenía carbón. Cuando abrí la puerta había un humo, vamos, pues que no se veía nada, y que dice que casi se cae del disgusto al verlo, que no volvió a dejarle solo, vamos.
Claro, es que lo que hemos hablado, ahora mismo los niños de menos de 10, 11 años, bueno, si llega la policía a casa y un niño de 8 años está solo en casa, te llaman.
Sí,
te llaman.
Como debería ser.
Te llaman para decirte qué narices está ocurriendo y por qué ese menor... yo creo, no hay una ley, creo que no está estipulada en la edad, más o menos ronda los 11, 12 años, un niño se puede quedar ya solo unas horitas en casa, si llega del colegio y tú no estás, 11, 12 años.
Habría que ver el nivel de las trastadas, ¿no? También.
Es que claro, hay niños con 8 años que pueden
para
llegar...
Para hacer la ley o...
Claro, total, por eso no hay ley, pero hay sentido común, y el sentido común te dice que un niño con 11, 12 años puede ir a comprar al supermercado una barra de pan... le puedes mandar solo, y un niño con 7 años, de momento, solo, pues no debe andar por la casa y tampoco en la calle, claro.
Javi Troya nos comenta que él y su mujer, como estaban lejos de la familia, les han ayudado los vecinos y pagando actividades cuando iban al colegio, un quebradero de cabeza. Siendo familia numerosa, les negaron el comedor y tenían que pagarlo porque decían que trabajando los dos no les daban. En fin, las ayudas del Estado, ninguna
eso,
a esta familia.
Eso es cierto, que hay veces que tampoco cuadra porque se gana más, aunque sea por la mínima. Fran es un ejemplo de, pues mirad cómo lo hemos solucionado nosotros, mi mujer no trabaja y asunto arreglado. Dice, claro, lo malo es que no llegamos a fin de mes, pero es lo que hay desde las Rías Baixas. Una situación pues complicada porque no puedes hacer mucho más, claro.
En el caso, por ejemplo, de Carlos Aparicio, pues dice que como todos los que no tuvimos ayuda de abuelos, haciendo filigranas, pagando a mujeres, utilizando en verano los colegios abiertos, llegando tarde a trabajar, etcétera. Finalmente todo resultó positivo y se pudo pasar esa época complicada en la que, pues como decían otras, cuidaban, tenían cuidadoras o tatas, como les llamaban.
Claro, tenía tatas. Domingo, que nos escribe desde hace muchísimo tiempo, es un incondicional del programa, nos cuenta que su situación es la siguiente. Dice, yo me he divorciado hace casi 2 años y mi hijo Juan José solo quiere estar conmigo, ¿no? Él también quiere a su madre, pero me ha elegido a mí. Y claro, yo me derrito. A mí eso me gusta, pero nadie me ayuda. Solo tengo una pensión mínima porque yo no puedo trabajar, cobro una pensión y hago de padre y de madre al colegio. Dice, bueno, al fútbol lo lleva su madre, eso sí, pero duerme conmigo, come conmigo, todo conmigo. Yo estoy encantado, amo a mi hijo, pero supone un problema, claro, el no tener cierta ayuda.
José Villalba, tanto él como su mujer trabajan en el mundo audiovisual. Ella dejó su trabajo en una televisión local cuando yo entré a trabajar en una agencia de noticias, con un contrato de 5 horas y todo el día currando, y con una niña de 2 años. Ella dejó su trabajo para poder criar a nuestra hija, porque sin ayuda no podíamos depender de nadie. Para todos es difícil conciliar. Pero nuestro trabajo sin horario fijo y sin lugar de trabajo determinado, pues imaginaros lo que es conciliar. Auténticamente un reto.
Una locura, y como pasa en el 90% de los casos, las mujeres son siempre las que deciden dejar su puesto de trabajo, es decir, se quedan sin sustento si luego sucede algo, y quedarse en casa pues cuidando de la familia, no ven otra solución. Son las 4:16 de la mañana, hoy hablando de conciliación en el temazo del día, y vamos a recordar una entrevista que nos puso los pelos de punta. Los manicomios han sido durante décadas ese lugar elegido pues por escritores, por directores de cine, pues para ambientar sus obras, ¿no? Dan lugar al misterio, miedo, terror, incluso historias de amor se han contado dentro de un manicomio. Fernando Gómez recogió algunas de esas historias más reseñadas en un libro. Vamos a escucharlo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por elegir la radio para pasar la madrugada de manera positiva. Ya sabes que esto es un programa en el que no tocamos la política y siempre acompañando a la gente que se siente sola, a la gente que está pasando por un mal momento y también, por supuesto, a la gente que le gusta la radio y está currando. Mira, durante mucho tiempo las enfermedades mentales han sido escondidas en la sociedad. Tristemente, cuando una persona mostraba algún tipo de desequilibrio de lo que se consideraba pues la normalidad, se la ocultaba o mandaba directamente a un manicomio. Bueno, pues hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares que tan mala fama han atesorado a lo largo de la historia, y lo hacemos además de la mano del escritor Fernando Gómez. También es un investigador y además acaba de publicar un libro súper interesante llamado Viaje al centro de los manicomios. Fernando Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Pues muy bien, y un placer estar de nuevo contigo, como cada libro que saco últimamente. Entonces, siempre es un placer el comentar la obra de uno y el charlar contigo, indudablemente.
Me gusta mucho las cosas que publicas, las cosas que compartes, porque no dejas de compartir la cultura con los demás. Y son cosas muy interesantes para este tipo de oyente que tiene este programa de radio, Fernando. Por eso yo quiero centrar el tiro en este momento, porque nos volvemos a encontrar, pues fíjate, después de haber recorrido contigo cementerios, también cárceles. Recuerdo que nos contaste un montón de historias sobre cárceles. Pero ahora, por ejemplo, este viaje por los manicomios, en una primera toma, yo me parece que es algo impresionante. ¿Qué nos puedes decir de estos lugares?
Bueno, que yo creo que son los más duros de todo lo que se ha recorrido. Ni cementerio ni cárcel se pueden comparar al manicomio. El manicomio es la pérdida de la razón, es el estar allí abandonado. Muchos casos introducidos dentro de esas instituciones por motivos tanto personales como económicos, por herencias. Entonces es ese recorrido. Pero como en los anteriores libros, no es de una manera morbosa, sino de una manera como si una persona contara a un amigo una serie de historias. Entonces, pues intento que no sea tampoco un tratado docto. No he querido en ningún momento centrarme en las enfermedades desde una manera muy técnica, sino de la manera en que la gente pueda entender lo que es la locura, lo que es los tratamientos y cómo ha evolucionado a través de la historia el concepto de loco hasta llegar a estos momentos que que, gracias a Dios, permiten que la persona sea tratada con dignidad y lo veamos como lo que es, como una persona normal que tiene simplemente un problema.
Me encanta tu punto de vista. Es que una vez más vuelves a dar en el clavo, Fernando. Por eso te sorprende que volvamos a recurrir a ti para que nos cuentes y compartas con los ponedores pues tu sabiduría. ¿Tú por qué crees, Fernando, que generan tanto morbo estos hospitales psiquiátricos? Hay gente que incluso los psiquiátricos, los manicomios, les generan hasta miedo.
No, miedo nos generan a todos, creo, porque la locura es una fina línea. Nunca sabemos si mañana vamos a estar nosotros de ese otro lado, de ese otro lado en el cual perdamos nuestros conocimientos, perdamos la razón, perdamos el conocer o reconocer a nuestras amistades y nuestra familia. Y entonces es el miedo, que es algo que está siempre presente. Todos sabemos que nos vamos a morir, por eso los cementerios al final acabas asimilándolos dentro de la cultura, el decir, bueno, que algún día me va a tocar. En las cárceles, pues es posible que cualquier tipo de delito te pueda meter, pero esto, que no tienes ningún tipo de control, que un accidente familiar puede dejarte sin el ser más querido y a partir de entonces ya tu vida no tenga sentido y tu mente se tuerza, eso es terrorífico. Por eso ese miedo y ese miedo a estar metidos en un lugar en el cual no tienes posibilidad de salir, que son los antiguos manicomios. Entonces ahora, por suerte, el manicomio deja de existir, ahora son hospitales psiquiátricos y suavizan un poco más gracias a los fármacos y no a las medicina o a los tratamientos más agresivos que había antes. Pero te digo, este es el viaje, es un viaje por una serie de países y de culturas en los cuales como ha sido tratado la locura, siempre, ya te digo, de una manera pues cómoda de leer, una manera bastante novelada, sino estilo novelesco, que siempre es mucho mejor que no un tratado que solo interese a quien realmente se está dedicando a eso.
Porque, Fernando, los manicomios, ¿para qué han servido a lo largo de la historia? Te pregunto, porque claro, antes yo recuerdo que los manicomios eran centros de cura o centros de reclusión. Aquí muchas veces metían en el mismo saco a personas que se las querían quitar del medio y bueno, les metían ahí casi como un castigo.
Exacto, era más un centro de reclusión que un centro de cura. Por suerte, ahora no, ahora es un centro de cura porque están muy asimilados socialmente y acercados. Entonces, antes, pues, ¿qué ocurría? De que era muy fácil el crear una serie de pruebas para decir esa persona está loca. Ha dado, históricamente se ha dado en muchos casos. Se ha dado, pues, casos de escritores, que indicó ahí, famosísimos, de lo más importante del mundo, que montaron una especie de treta para llevar a su mujer, encerrarla porque tenían un amante muchísimo más joven.
Claro.
Las herencias han sido pues una cosa que estaba siempre presente en algunas, sobre todo en mujeres a las que metían dentro de los manicomios. Hay el caso de una chica que fue llevada a un manicomio para quedarse la herencia de la familia y ella estuvo durante 6 años por la ventana echando notas para ver si alguien las cogía, como si fueran botellas de un náufrago, para que alguien las cogiera, la leyera y fuera con eso a denunciar lo que le habían hecho. Por suerte, al cabo de 6 años una persona lo leyó y se preocupó, lo llevó y acabaron sacándola y castigando a las personas que habían creado las pruebas para que ella fuera a la cárcel, al manicomio, que resulta que estaba compinchado con los dueños, con los gerentes del manicomio.
Joder, qué horror. Qué horror. ¿Se sale de un manicomio? ¿Qué es de las personas que le dan el alta y sale de un manicomio? ¿Cómo es la vida? ¿Salen con la cabeza ordenada o salen, que sabes que muchas veces, Fernando, ahí se cree que están internados en diferentes sitios y la gente sale peor? No sé si en estos casos los manicomios también pueden aportar y hacer sentir así a las personas.
No, por suerte, sobre todo en los hospitales psiquiátricos actuales y de Occidente y de Europa en particular, salen pues muy controlados, salen vigilados, tienen
medicados
que pasar
también, ¿no?
Sí, es como una medicación en la cual pues tienen que pasar sus revisiones y lógicamente la persona no está bien, pero al menos está muy controlada y puede llevar una vida entre comillas muy normal. Es muy diferente a lo que se vivía antes o a lo que hemos visto en cientos de películas de esos manicomios, de algunos tratamientos agresivos que eran ciertos. En Bedlam, por ejemplo, en el manicomio de Bedlam en Londres, ahí existía una silla colgada del techo en la cual sentaban al loco. Empezaban a darle vueltas a toda velocidad a esa silla. Joder. Hasta que lo hacían devolver y marearse y devolver porque pensaban de pensaban que era una cosa física y no mental la enfermedad. Entonces pensaban que devolviendo ya se curaba.
Madre mía, estoy alucinando por eso. Haces muy bien en sacar estos libros, que yo creo que este libro sale sobre todo por en la época del confinamiento, ¿no? Ahí estabas inspirado y ahí dijiste, tengo que sacar algo que va a remover un poco las conciencias.
Sí, es muy diferente, porque es que además no estaba, ninguno de estos tres libros estaba pensado a priori de sacarlo, pero yo tenía una serie de historias, primero la de cementerios, escribo el libro de cementerios, no pienso que hay nada peor que la muerte, pero descubro que la pérdida de libertad está a la altura de la pérdida de la vida, entonces lo escribo a las cárceles. Ya pensaba que no había nada peor y descubro eso, que la pérdida de la razón, del poder controlar tus movimientos, del no ser parte integrante de la comunidad por culpa de un problema, es mucho peor que casi que los dos anteriores. Entonces sale en ese momento de la pandemia, que la pandemia fue, si la hemos aprendido bien, pues fue un recordatorio de todo lo que teníamos y estábamos perdiendo. Cuando sí. Estábamos ahí confinados, estábamos perdiendo muchas cosas, estábamos perdiendo libertad, estábamos perdiendo el poder relacionarnos con nuestros amigos y nuestra familia. Entonces, eso que nos hacía o nos tuvo que hacer pensar un poquito más, y de ahí que cada capítulo sea diferente a los libros anteriores por el añadido que tiene, que en cada capítulo recomiendo una película y una canción. ¿Por qué? Porque así hago un poco más llevadero la pandemia, el confinamiento, al personaje al que le cuentan estas historias. Por eso hay 21 a 22 películas y 21 a 22 canciones. Bueno, canciones hay alguna más, porque hay alguna integrada dentro de la historia.
¿Qué película hay, al margen de Alguien voló sobre el nido del cuco, relacionada con los manicomios? Porque vaya peliculón, me parece que hay joyas, ¿eh?
A mí me gusta mucho más que Alguien voló sobre el nido del cuco, y sin mérito del cuco, porque es que se llevó los 5 grandes premios. Pero es que para mí, Nido de víboras con Olivia de Havilland es una película que te agarra el corazón, que dices, bueno, ya estás deseando que esa persona pueda encontrar la vía de poder salir de allí. Y después otra muy, muy, muy interesante es Corredor sin retorno, de Samuel Fuller. El personaje, el periodista, que cuenta una historia, no de él, sino de una persona real que se metió en un manicomio durante 10 días, pues este personaje que se mete en un manicomio para descubrir un crimen, y vas viendo cómo va apoderándosele la locura a él, hasta que acaba, pues loco. Él ha entrado cuerdo y por querer ganar el Pulitzer acaba loco.
¡Qué barbaridad! Fernando, has tenido que recorrer, lo digo para hacerte, no sé, mucha documentación de campo, has tenido que recorrerte los manicomios que hay, ya no solamente en España, ¿te ha tocado visitar alguno que hay por el mundo?
Sí, bueno, pero ya es que lo menos importante del manicomio es el físico, la edificación. Porque simplemente es un lugar que hay que estar dentro, no se puede salir, pero lógicamente se puede visitar la Salpêtrière en París, la visité, y después uno que da bastante pánico por los que están allí recluidos, que es la Villa Churra en Turín, donde el cual es llamado el manicomio de los niños, porque allí solo había niños que sufrían pues las corrientes eléctricas les sí, daban
electroshock, ¿no?
Los electroshock, perdón, sí. Entonces, pues ese es muy duro, porque claro, la persona que está sufriendo es un niño, que siempre es un personaje mucho más débil, y además la brutalidad que era, que encima cuando se destapa todo esto, porque va un fotógrafo, hace fotografías y fotografía a una niña desnuda atada a una cama, cuando lo sacan y hacen el juicio, el que era el director del centro, aún parece que les hacía gracia lo que contaba, hablaba de que no eran electroshocks, sino que eran electromasajes, y hablaba también de las convulsiones de los niños de una manera casi buscando la comicidad.
Yo lo que he ido también con el paso del tiempo es que los manicomios se ubicaban en, bueno, pues alejados de la población. La propia población como que tenía miedo de esa gente que iba a estar ingresada allí. De hecho, incluso los metían en islas, ¿no? Fabricaban o construían, mejor dicho, los manicomios en islas con el único fin de que estuvieran lejos de la población. La gente tenía miedo, entre comillas, a los locos.
siempre, desde el primer momento, desde que se hace el primer cementerio conocido en Europa o en Occidente, que es el de Valencia, era simplemente para apartar y separar las personas locas de las personas que se consideraban que no lo estaban. De ahí lo hace, y cuando el padre Jofre de Valencia crea el primero, cuando hace su sermón, pues dice, bueno, es para que las personas estas no sean apedreadas, los mendigos y los inocentes estos locos, que no sean apedreados, pero añade, tampoco para que ellos hagan daño a las personas, a las mujeres, porque siempre es grosero lo que les dicen y demás. Era tenerlos apartados. Ahí el caso clarísimo de Barbacena en Brasil, que aquello era un lugar en el cual llegaba un tren, pero traía locos o mendigos, más que locos, de todo Brasil, los llevaba allí, los encerraba y ya no volvían a salir. Entonces ahí estaban conviviendo hombres, mujeres y teniendo hijos allí, que hijos que cuando nacían ya sabían que toda su vida iban a estar viviendo en un manicomio, con alimentación muy mala, sobresaturado todo, les daban dos pastillas. Y esos momentos, es gracias a ese manicomio que se consigue el que se descubre, se destape y Franco Basaglia empiece a hacer su lucha y su cruzada contra los manicomios que existían. Entonces, gracias a eso, pues cambiaron, hubo una famosa ley italiana que ya prohibió llamar manicomios a esos lugares, ya pasaron a ser hospitales psiquiátricos y el tratamiento era ya muy diferente. El que tenían ya era más en base a medicación que no a correctivos de camisa de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué manicomios, ya para finalizar, Fernando, que no te quiero entretener mucho tiempo más, ¿qué manicomios podríamos poner en negrita de los que tenemos en España, de los que han triunfado? ¿Han triunfado porque se han hecho famosos, porque los han geolocalizado muy bien en una población? Yo, por ejemplo, te puedo aportar que en Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid, hoy en día está súper modernizado todo aquello, es un hospital de salud mental, y la verdad que ese término ahora tan acuñado, incluso yo creo que muy utilizado en las campañas políticas, ha servido para decir que aquí ha habido un manicomio, que aquí se ha curado a muchísimas personas, pero que ya no solamente en Ciempozuelos. ¿Cuáles más podíamos destacar en España?
De Madrid, cerca el de Leganés, que se encontró una famosa caja con cartas que habían escrito los pacientes y nunca habían salido. Uh-huh. San Boi en Barcelona, en Valencia hay un par de ellos muy interesantes. Y después hay uno que tiene una fotografía muy interesante, que es el manicomio de Oña. El manicomio de Oña en Burgos. Uh-huh. Es muy antiguo y tiene una famosa puerta en la cual tiene dos entradas, un portal que tiene dos puertas. Entonces, sobre una pone locos y sobre la otra cuerdos. Entonces, tenían que entrar los locos por una y los cuerdos por otra.
Qué bueno.
Entonces, esa imagen es que no tiende a mucha diferencia, perdona que me extienda un poco,
no.
a las puertas famosas que tenían los colegios antiguamente, en unos entraban niños y en otras niñas. Que encima yo recuerdo Calatayud todavía se conserva un portal en el que pone una puerta para niños y otro para niñas.
Sí, sí, lo he visto en Calatayud. Fernando, ¿cuándo va a ser el próximo libro que vas a sacar? Te lo digo porque antes de conocer la temática ya te digo que aquí te reservamos un sitio.
Pues hoy se me ha ocurrido uno, porque no quería seguir. Yo ya para mí en la trilogía cerraba un círculo. He cogido mucho amor a los dos personajes, tanto a la persona mayor como a la joven, como a la persona joven, que es el que escucha y asimila lo que están diciendo, y entonces hoy se me ha ocurrido uno. Entonces mañana lo hablaré con la editorial.
Uh-huh.
Y yo creo que en un año o dos años sacaremos uno nuevo con esta nueva temática. Pero es que, como a mí también me gustan otras cosas, pues entre medio de los dos, del de cárceles y manicomios, saqué uno de haikus, totalmente diferente a todo esto. Unos haikus de Larache, de una ciudad marroquí, que disfruté muchísimo haciendo, porque yo tengo la suerte de escribir por lo que me gusta y lo que voy a releer. Yo soy escritor que relee mucho mis obras, entonces al final parece que no las he escrito yo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! Tú haces libros como Marisa, que está haciendo churros ahora mismo en la churrería San Pelayo. Eres un crack. Hombre, Fernando. Te lo agradezco un montón, además que nos lo cuentas muy bien, que siempre nos haces un hueco aquí para poner las calles de madrugada. Yo recomiendo a nuestra comunidad que le echen un vistazo a este libro, que se lo compren, que lo disfruten, que se llama Viaje al centro de los manicomios. Y Fernando Gómez, aparte de escritor, por favor, también siéntete un ponedor de calles, ¿vale?
Venga, pues ahí me pondré por la mañana a ayudaros un poco. Venga.
Un abrazo muy fuerte, Fernando. Muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Gracias. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Es mejor sentir que vencer, sentir es mejor.
4:37 de la mañana, poniendo las calles, mientras que escuchamos un poquito a Manolo García y también leemos esos mensajes de los ponedores. Y hablando de conciliación, qué historias estamos conociendo en esta madrugada sobre cómo se apañan los ponedores, cómo se han apañado muchos de ellos, porque ya lo mismo no tienen el problema, pero sí se acuerdan de cuando lo sufrieron. Bueno, todo está relacionado. Llevamos años criticando, por ejemplo, la baja natalidad en el país, diciendo que tenemos un problema con la baja de natalidad, y está en parte relacionado. Evidentemente, si yo veo que esto va a ocasionar un problema en mi trabajo, lo mismo no me animo a tener familia. Es muy complicado manejar la situación con bebés, con niños chiquititos, mientras que uno le echa al trabajo 8, 10, 12 y 14 horas al día. Es muy difícil. Y además es un momento en el que vivimos actualmente, en el que trabaja por regla general los dos miembros de la pareja, con lo cual se complica la cosa todavía más. Borja, ¿qué nos dicen los ponedores?
Víctor Julián da las gracias a sus suegros, que gracias a ellos, bueno, se fueron a vivir a su casa cuando los hijos eran bebés, eran recién nacidos, pudieron arreglárselas tanto su mujer como él, porque entonces solo le correspondían a él 3 días libres. Esto fue, dice, que entre 2004 y 2008. Estuvieron con nosotros 2 años con cada uno más o menos. La historia de Bisi González es una historia tierna, es una historia triste, porque en su caso, con la primera hija, ella siguió trabajando. Tan normal, una vida cotidiana, pero con el segundo tuvo la mala suerte que le dio una hidrocefalia y quedó paralítico cerebral profundo. Después de estar un año hospitalizado, varias operaciones, llegó a casa, tuvo que dejar el trabajo porque un niño de esos es para cuidarle la gente de casa, ¿no? Sí. No ganaba ella para lo que tenía como para pagar en, por cuidados, dice, ¿no? Disfrutó de su compañía y así durante 12 años, que fue lo que estuvo entre nosotros. Cuando tenía 5 añitos, nos animamos a tener otro hijo. Cuando falleció a los 12 años, fue ya entonces cuando Bisi volvió a recuperar la normalidad, volvió a trabajar. Ayudas de familia no tenía, porque ella vive en Santander, pero es asturiana. Por tanto, vaya, había pues una barrera de distancia entre ellos.
¿Qué situaciones, han vivido nuestros ponedores? Aquí tenemos a Isabel también, que dice: hola, yo soy ponedora, soy abuela y canguro. Y con mucho gusto, es una de esas abuelas que hacen un poquito más fácil la vida pues a sus hijos, que tienen al mismo tiempo también niños pequeños. Menos mal, benditos abuelos, benditos abuelos que permiten, ¿no?, que haya alguna que otra pareja que sí que se anime a formar una familia. De esto estamos hablando hoy en nuestro Facebook, y también te recuerdo que tienes el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, si tú nos quieres dar tu opinión con respecto a este tema o contarnos cuál fue tu situación. Pero a esta hora, a las 4:40, deja que te cuente una historia, te voy a contar prácticamente como si fuera una película, un thriller. Y es que la historia que te voy a contar, estoy convencida de que te va a poner los pelos de punta. Ponte en situación, y esto es real, ha ocurrido nada, hace unos días. Dos menores de 17 años que se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida, e incluso de copar las portadas de los medios de comunicación, porque han podido morir. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a dos personas, dos jóvenes, como digo, 17 años, que viven en Madrid y que son asiduos a los videojuegos online. Una afición que podría haberle salido muy cara.
Hace aproximadamente dos semanas, en uno de estos videojuegos, un usuario contactó con ellos de Barcelona. Rápidamente surgió una amistad entre ellos y hace unos días decidieron conocerse en persona. Por eso, el nuevo compañero de juegos había viajado desde Cataluña hasta Madrid. En teoría, esta cita era para ponerse cara y charlar en persona. Los tres iban en el coche de su nuevo amigo cuando se cruzaron con una patrulla de policía. El amigo, que en realidad tiene 25 años, aunque aparentaba ser mucho más pequeño, se puso muy nervioso. Hizo una maniobra indebida, y esto es lo que, afortunadamente, llamó la atención de los agentes. Y menos mal, porque al parar el vehículo y hacer la primera inspección ocular, se encontraron con un arsenal que les dejó estupefactos.
Lo decía al principio, de puro milagro, y es que fue de puro milagro, porque él se puso nervioso y porque esos agentes de policía fueron muy diligentes en ese momento al entender que algo ocurría, que no era normal cómo estaba conduciendo este chico. Como decíamos, llevaban un arsenal, y te voy a contar lo que llevaban: una defensa extensible que está catalogada, por supuesto, como arma prohibida. Llevaba un chaleco antibalas de los Mossos de Escuadra. Llevaba otro chaleco de la policía alemana. Una bolsa con balines. Unas esposas. Y gran cantidad de medicamentos. Todos ellos, todos estos medicamentos, según los expertos, están encaminados a anular la voluntad de una persona. Y para que entiendas qué tipo de droga es, no la llevan encima ni siquiera en una ambulancia del SAMUR, como confirmaba a COPE Bernardo, oficial de la Policía Municipal de Madrid.
Eran viales, eran ampollas, sobre todo de productos médicos, sedantes, de productos médicos relajantes, musculares. Llevaba a tener una ampolla de fentanilo hospitalario. Y al final, todos esos medicamentos son tendentes a anular la voluntad de una persona, aparte que tenía forma de poder administrar dicho medicamento.
Todos esos medicamentos, si no se administran en la dosis correcta, pueden llegar a causar hasta la muerte de la persona a la que se les da. Desde luego, es espeluznante, pero te preguntarás, ponedor, ¿qué ocurrió después? Ante este descubrimiento, la policía le pidió, lógicamente, la documentación al conductor, y ahí se llevaron otra sorpresa aún más desagradable.
Claro, se comprueba la documentación en base de datos y le consta varias reseñas por tenencia de pornografía infantil, por agresión sexual, una prohibición de salida del territorio nacional, así como una orden de alejamiento de un menor en vigor.
Una joyita, vamos, que habría podido pasarle a estos chicos si no tienen la suerte de cruzarse en su camino con este coche de policía. Imagínate, de todo, cuál era su propósito, por qué había viajado desde Barcelona a Madrid, porque había contactado con estos dos menores de 17 años haciéndose pasar por un chico pues de 18, 19 años, cuando en realidad tenía 25. Bernardo, el policía municipal, nos cuenta que los menores se quedaron igual de impactados que los agentes. Desconocían totalmente los antecedentes del supuesto nuevo amigo y estaban convencidos de que ellos habían contactado, iban a encontrarse con un joven como ellos. Era un encuentro de lo más inocente.
Como no conocían nada de este extremo, se quedaron anonadados. No, realmente no conocían a esta persona. Es una persona que conocen a través de un juego online y le habría vendido una vida diferente. Creo que estaba ganándose su confianza y, bueno, probablemente se haya podido salvar a dos menores o a más de algún tipo de agresión.
El mal rato que se han llevado estos chicos, desde luego que no se lo quita nadie. Tras conocer la identidad de su nuevo amigo y todo lo que llevaba en el coche, también los padres de estos menores ya han denunciado los hechos. Afortunadamente, Bernardo nos confiesa que casos como estos se ven pocas veces e insiste que lo importante es que todos concienciemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos de los peligros que entrañan las nuevas tecnologías.
No me gustaría estar en el pellejo de que me llamen para contarme esto, pero bueno, siempre es mejor que te llame la policía para decirte que tus hijos están sanos y salvos y que no les ha pasado nada.
Todo parece una película de terror, pero desgraciadamente no lo es. Es una realidad que nos revuelve el estómago, sobre todo si tenemos hijos de esa edad. Y es que los videojuegos son uno de los pasatiempos al que más atención dedican hoy en día los adolescentes y preadolescentes.
Es más, los últimos estudios hablan de que pueden destinar a esta afición entre 10, 20 horas semanales. Y dentro de esta modalidad, en los últimos años los videojuegos online han ganado mucha más notoriedad. En ellos pueden jugar con sus compañeros de clase, sus amigos, pero también con gente desconocida que, a veces, no es tan buena y sincera como esperamos. Sin duda, es responsabilidad de los padres estar atentos a lo que hacen sus hijos, tanto con las redes sociales como con las nuevas tecnologías, eso sí. Siempre va a haber aspectos que a veces se escapan y que pueden tener fatales consecuencias.
Para resolver todas las dudas que puedan tener ahora nuestros ponedores, en los micrófonos de COPE se ha acercado Carlos Puente, técnico de conocimiento y concienciación de ciudadanos y menores de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ha explicado qué es lo que ha podido fallar en este caso para que estos menores hayan acabado en la boca del lobo.
En realidad, por desgracia, no es que haya tenido que fallar nada. Es que es una situación posible, pero sí que es muy, muy habitual entrar en contacto con personas desconocidas a través de Internet y entramos por curiosidad, por las propias ganas de conocer a gente nueva, de poder socializar, con lo cual eso realmente en sí no es un problema. El problema es no ser conscientes de que la persona que tienes al otro lado realmente no la conoces. No sabes si puede tener buenas, malas intenciones o qué puede haber detrás.
Esto es un punto clave que hay que señalar. Pero nos surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo debemos concienciar a nuestros hijos ante esta amenaza? O incluso, ¿cuáles son las pautas básicas que les tenemos que transmitir a nuestros hijos?
Usando el sentido común. Igual que de toda la vida siempre es el típico mensaje de cuidado con las personas que no conoces por la calle, si te ofrecen algo, pues es extrapolar ese mensaje al mundo online, porque es una extensión de nuestra vida diaria. Realmente tú te cruzas con personas.
Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen que utilizar los padres para evitar estos peligros?
Pues existen herramientas que nos pueden ayudar a las familias. Las más conocidas son las herramientas de control parental o las funciones de control parental dentro de esas aplicaciones de videojuegos, pero no es una herramienta que sea 100% efectiva. Tenemos que pensar que no funcionan por arte de magia y que no es perfecto, sino que siempre es necesario tener un acompañamiento, una supervisión por parte de las familias, y el mejor camino para lograrlo es el diálogo.
Sin duda, uno de los principales riesgos de los juegos online es que nuestros hijos puedan entrar en en contacto fácilmente con gente que no conocen y puedan sufrir peligros que desconocemos por no supervisarles correctamente. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. No es un juego, es la vida real, y la verdad es que se pone la vida de nuestros pequeños en riesgo. Así llegamos a las 4:49 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad...
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son serie de valores que te han inculcado. Que
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ponedor, la naturaleza muchas veces nos da grandes lecciones y una de ellas puede venir del interior de nuestro cuerpo. ¿Qué te parece si te digo que algunos de nuestros huesos son tan resistentes que podrían ayudarnos a construir edificios casi indestructibles? Pues eso es lo que viene a contarnos Jorge Alcalde. ¿Cómo estudiando los huesos se puede fabricar un súper hormigón para grandes construcciones? Jorge, ¿qué tal? Buenos días, explícanos esto.
Muy buenos días, Bea. La noticia es muy sencilla. Científicos de Estados Unidos y de China han investigado cómo funcionan los huesos humanos y han descubierto que tienen un mecanismo de funcionamiento que podría ser espectacular si lo trasladamos a la construcción de edificios. Es decir, lo que han conseguido es averiguar por qué un hueso como el fémur, por ejemplo, es capaz de soportar el peso de un ser humano, sea cual sea este peso, dentro de unos límites, es decir, un ser humano delgadito o un ser humano muy gordote. Todos tenemos fémures que soportan nuestro peso en cargas importantes, cuando saltamos, cuando nos desplazamos, cuando corremos, y tiene una resistencia tremenda a las fracturas. Es verdad que a veces se fractura, ¿eh? Puede haber un accidente, pero es difícil fracturarlo con el uso cotidiano de ese hueso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que tiene el fémur y otros huesos humanos para que tengan esa resistencia? ¿Y si se podría trasladar a la construcción de edificios? Uh-huh. Bien, ya han descubierto que sí, que podría hacerse.
Oye, ¿y por qué el fémur humano es tan especial?
Algunos huesos, y el fémur es uno de ellos, no solamente tienen una estructura ósea resistente, sino que están formados por una especie de microtubos que no podemos ver a simple vista, solo se ven en el microscopio. Se llaman osteomas y son capaces de generar una especie de red de malla. Imaginemos que es como una especie de grandes pilares de auto, de amortiguadores de coche, que están sujetando la estructura física de nuestro esqueleto. Y eso les hace muy resistentes. Les hace además que sean capaces de adaptarse a las vibraciones, a los golpes, a los cambios de presión. Es decir, no solamente nuestros huesos son especiales por la composición mineral del hueso, que de por sí es fuerte, fíjate si es fuerte, que es la estructura que es capaz de tirar de todos nuestros músculos, de mantenernos de pie y de hacer que no nos combemos ante la gravedad, no solamente es por sus características minerales, sino por cómo están, digamos, fabricados por la naturaleza, de cuáles han sido los planos que han diseñado estos huesos, y en concreto esos pequeños microtubos que se enraizan dentro de la estructura del hueso y que hacen una especie de arnés muy difícil de destruir.
Y ahora vamos al meollo, ¿cómo puede aplicarse este conocimiento a las construcciones?
Lo que quieren estos científicos es, primero, saber si todos nuestros huesos funcionan igual. Después, hacer un análisis muy exhaustivo de los planos que hay dentro del hueso. Básicamente es intentar copiar cómo son los planos de un hueso. Imaginemos que estas microestructuras de las que antes te hablaba, estos pequeños tubitos, pues están colocados en una disposición determinada en el caso del fémur y en otra diferente en el caso de la tibia. Ver qué función cumplen en cada uno de los huesos y después de ver eso, saber si se puede generar un tipo de hormigón cuya estructura interna sea similar a la de los huesos. Es decir, que tendremos un material de construcción tan potente como el hormigón, pero además construido imitando a cómo se construyen los huesos humanos, para que además de ser tan potente y tan resistente, sea también flexible y resistente a las fracturas.
En ningún caso se trataría de usar huesos humanos de verdad, ¿no?
No, esta noticia desde luego ha lanzado o ha alertado a algunas personas diciendo qué barbaridad, van a utilizar huesos humanos, ¿de dónde los van a sacar? ¿Van a hacer hormigón con huesos humanos? No consiste en eso. Consiste simplemente en analizar con estudios anatómicos cómo funciona la osamenta de un ser humano e imitarlo a la hora de fabricar un hormigón que todavía no existe y que sería súper resistente.
¿Hay otros animales que nos han enseñado cosas en este sentido?
Hay muchos. De hecho, la biología es una fuente inagotable de inspiración para la ingeniería. Las alas de las aves, las alas del colibrí, por ejemplo, se estudian mucho para saber cómo es capaz este animal de mantenerse flotando en el aire, prácticamente con un movimiento de alas que no podemos ver de lo rápido que es, ¿no? O las alas de las moscas, cómo hacen las moscas para saltar de esa manera tan rápida que saltan de un lado a otro. Y se ha intentado aplicar este tipo de tecnologías o de conocimientos a las hélices de los helicópteros, pues si pudiésemos aprender algo de ello. Las escamas de algunos tipos de peces, que también se engarzan unas con otras y forman una piel muy difícil de atravesar, pero a la vez muy flexible. ¿Podría eso utilizarse para generar tejidos muy flexibles y que no se rompan con el uso para el mundo de la moda? La forma en la que algunas semillas vuelan a grandes distancias para depositarse y prender y generar un nuevo árbol a kilómetros a veces de distancia. Eso nos puede ayudar también a conocer formas más aerodinámicas de transportar objetos por el aire. Todo eso está encima de la mesa y desde luego la naturaleza es una fuente maravillosa para la ingeniería.
Yo he leído a veces aprender de las arañas, por ejemplo, para crear materiales súper resistentes.
Sí, cierto, totalmente cierto, porque las arañas generan esa tela que a su escala sería cientos de veces más resistente que un material antibalas más potente que conoce el ser humano. Si nosotros fuésemos capaces de utilizar esa tecnología a escala humana, tendríamos posiblemente un tejido muy finito que sería impenetrable por una bala. Imagínate lo interesante que podría ser, ¿no?, aplicar ese conocimiento de cuál es la estructura que hacen las arañas, que utilizan las arañas para crear sus telas. Hay que tener en cuenta que una tela de araña recibe el impacto de un insecto a gran velocidad y lo atrapa con una gran eficiencia, que esto es similar, insisto, a escala de araña, a lo que sería una bala contra un cuerpo humano. Bueno, pues todo eso también se está investigando para intentar encontrar materiales que nos sirvan para vivir mejor, para ahorrar más energía, para contaminar menos o para protegernos, como en el caso de las telas de araña, del impacto de una bala.
Pues un día más, la naturaleza no para de sorprendernos. Jorge Alcalde, un abrazo y hasta el próximo día.
Pues es verdad, no para de sorprendernos y desde luego estaremos aquí para que cada vez que nos sorprendan, pues compartirlo todos un ratito. Ha sido un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Increíble, gracias. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana y yo le doy paso, entrego los trastos a El Pulpo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Qué importante el tema de los huesos, ¿eh? Es increíble lo que es estas cosas que tenemos aquí duras en las piernas, en los brazos, en cualquier parte del cuerpo.
Pero es que he alucinado con todo y la verdad luego te pones a pensar y es cierto, de los animales aprendemos mucho. Lo de los radares, siempre se ha dicho, de los murciélagos. Fue observándoles a ellos. Y es increíble cómo cosas de la naturaleza se aplican luego en la ingeniería y en demás sectores de nuestra vida. Alucinante.
Un fémur tuyo tiene que ser oro puro, ¿eh?
De hecho, es oro puro, es largo, es potente y ten mucho cuidadito, ¿eh? Sí, no vengas de listillo.
No, escúchame.
Porque si levanto la rodilla, te llego a la ceja.
Se cae algo encima de una pierna tuya y adiós, producto, ¿eh?
Ayer levanté en el gimnasio 25 kilos con ellas. Mucho cuidadito.
Fíjate, no, hombre, es una cosa... Y claro, por dentro tiene que ser todavía más duro, ¿no?
Hombre, yo supongo que sí, nunca he tratado de agredir a nadie.
A partir de ahora vamos a pedir las nueces en tus piernas, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, déjame actualizar la información.
Vamos.
Venga.